Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
La gripe porcina. No, querido oyente, no cambie de dial. No vamos a repetir la letanía de informaciones catastróficas. Vamos a tratar de meternos en el tema de la gripe porcina y de otras enfermedades infecciosas. Incluso vamos a intentar hacer una refutación de cómo los medios de comunicación suelen plantear estos temas. Hoy yo venía para acá y leí un titular de los diarios que decía grandote: 7 nuevas muertes por la gripe porcina. Ese titular estaba incompleto. Debería haber agregado 20 muertes por accidentes de tránsito, 8 muertes por tuberculosis, 10 muertes por la gripe común, etcétera, etcétera, etcétera. Buena parte de lo que criticamos, de lo que comunican los medios, es que fragmentan la información. De todo un bosque nos señalan un solo arbolito. Hoy tenemos el lujo de tener un invitado para hablar de este tema, del cual yo soy un ignorante. Es el doctor Carlos Remondegui. Él es el jefe, algo así, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital San Roque. Y además, tápese los oídos, doctor, es uno de los quizás 10 referentes nacionales de enfermedades infecciosas. Hace varios programas que yo lo quiero llamar y siempre está en distintos lugares, seminarios, esas cosas que hacen la gente que parece que sabe. Vamos a ver hoy si sabe. Así que bueno, él nos va a ayudar. Además es jujeño.
Así es.
Muy jujeño. Y de chico además fue muy jujeño, o sea que lo mordieron perros con rabia. ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, Carlos, gracias por invitarme. Bueno, estoy acá a tu disposición, como quieras realizar la charla.
Gripe porcina. Vos estás en el tema de enfermedades infecciosas de la provincia y tenés un cierto panorama quizás en la nación y en la región. Comencemos así, si te parece. En ese panorama grande que tenés vos, ¿qué lugar parece que está ocupando y puede llegar a ocupar la gripe porcina?
Bueno, mira, te diría que lo que vengo diciendo en los medios es que si bien, digamos, esta gripe también ha llegado a Jujuy, seguramente vamos a tener más casos. Como todas las cosas, me parece que hay que dimensionarlas, ¿sí? Y ver cuál es el impacto real que tiene en la salud y en otros aspectos también. Yo te diría que la gripe A, ahora llamada así, pero es en realidad la gripe porcina y tiene otras siglas que la identifica bien, pero para entendernos, vamos a seguir utilizando el término anterior, que es la gripe porcina. Hoy por hoy le dicen gripe A, digamos, un eufemismo quizás, para no dañar otras economías de producción como la del cerdo. Hay gente que se levanta y cuida sus intereses, por supuesto. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que sí, eso es una enfermedad conocida ya, la gripe, pero por un virus nuevo, ¿sí? Ahora, realmente adivinar y tirar números, como veo que tiran los medios, y en 20 días, un mes, o etcétera, qué va a ocurrir, es muy difícil. Sí podemos decir lo que en otros lugares se está mitigando, o el genio que ha tenido, digamos, esta enfermedad. Y podemos decir que, de acuerdo a eso, basados en trabajos científicos, la mortalidad no parece ser mayor aún, a pesar de todo esto lamentable que estamos viendo de nuestros pacientes que ya han fallecido 17, porque no contamos lo de la gripe común y los números, digamos, de otras patologías que vos mencionaste. La otra cosa que siempre yo digo, que pandemia no es igual a desastre, porque para hablar también de pandemia hay que considerar la virulencia, la severidad del virus, la cantidad de personas hospitalizadas, la mortalidad de las personas, etcétera, ¿sí? Entonces, pandemia se refiere a que es una distribución, digamos, casi masiva, o en muchos lugares de diferentes regiones.
Y no la gravedad en sí de
la
enfermedad.
No habla de la gravedad, claro, nosotros tenemos en la memoria el antecedente histórico, digamos, de todo lo que ha ocurrido con otras pandemias, ¿no es cierto? Entonces quedamos marcados con algo casi bíblico, digamos, de pandemia. Entonces, es difícil, la gente se asusta mucho, pero entonces podríamos decir que a las otras pandemias, como la de gripe común, que mata anualmente en nuestro país de 3.500 a 4.000 personas y 30 a 40.000 personas en Estados Unidos y mundialmente 500.000, eso es una pandemia, digamos, ya bien instalada. Lo que pasa es que es una pandemia casi indolente, ¿sí? Entonces hay que dimensionar bien esto. Esto, digamos, de todas maneras es una gripe, digamos, y hay que tratarlo como una gripe más. Más allá, digamos, de que haya estudios específicos y todo esté montado para esta gripe, que es la gripe, digamos, porcina, hay que darle un enfoque como cualquier otra gripe, porque la gripe común mata igual y se contagia igual, ¿sí?
O sea, estamos hablando básicamente de que es de una gripe
casi igual, muy similar, si
con lo cual puede haber quizás más enfermos de gripe que otros años. ¿Ese podría ser el panorama así simplificado al máximo?
Incluso no, porque a veces esta gripe, como nos ha pasado por ejemplo en epidemias con cólera acá, en la casuística de diarreas anuales, los números causantes por, digamos, la diarrea por cólera eran como devorados o incluidos dentro de la casuística. Entonces, bueno, podías suponer que en esta provincia había cólera porque había triplicado el número habitual de diarreas, ¿entendés? En esto puede pasar lo mismo, porque si vos sacás números, digamos, en lo que va a nivel mundial, 40, 50 mil, a la cantidad de gripes que se da a nivel mundial, tampoco ha duplicado los números totales. Entonces, una gripe es como que se la fagocita a otra estadísticamente. ¿Me explico?
Sí, sí. Además, hay una otra fagocitosis, me parece, en cuanto a que una gripe a veces se complica en pacientes o en personas que ya tenían una dolencia.
Claro.
Algún problema inmunológico, problema respiratorio.
Así es.
Y después esa persona enferma gravemente o incluso puede llegar a morir, quizá no estrictamente por el así virus es, de la gripe, por sino porque ese virus debilitó aún más defensas,
así es,
algo así.
Así es, justamente a eso es lo que hay que apuntar, sea la gripe A, B, C o cualquier letra, digamos, ¿sí? Digamos, a conocer y establecer bien cuáles son los grupos de riesgo, ¿sí? Y eso es clave para muchas patologías.
Vamos a decirlo así. Este año va a haber gripe como todos los años, quizá sí, un poquito más.
Quizá.
Los que tienen que estar especialmente alertas,
claro,
son algunas personas que así se es, llama, que están en un grupo. Yo por ahí traduzco, sí, discúlpame,
perfecto,
por ahí estoy subestimando al oyente.
No, yo creo que haces bien.
Pero te trato de como masticar un poquito.
Claro posible, sí.
Entonces, ¿quiénes deberían estar especialmente con cuidado frente a que quizás haya más gripe este año?
Claro. Nosotros les llamamos grupos de riesgo, es decir, personas que a lo mejor tienen ya otras enfermedades establecidas que las debilitan crónicamente o transitoriamente. Entonces, sus defensas no son efectivas ni para la gripe ni para cualquier otra enfermedad que ande cerca, ¿sí? Entonces, esos grupos de riesgo decimos, básicamente, niños menores de 5 años, ¿sí?, que su sistema inmune todavía no es tan competente, digamos, y a la vez el otro polo, mayores de 55, 65 años de edad, ¿sí? Esos son los grupos etarios. Después, en lo fisiológico, los embarazos, ¿sí?, las mujeres embarazadas.
Tienen el organismo como muy forzado, entonces si encima les cae esto.
Así es, o sea, es como habría mayor susceptibilidad a hacer complicaciones, ¿sí? Y después están el resto de las personas que ya tienen patologías establecidas. Asmático crónico, que nosotros decimos pulmonares crónicos, asmáticos, fumadores, bronquiales crónicos, fibróticos crónicos, o antes personas que han tenido tuberculosis, etcétera. Entonces, todas esas personas tienen ya una enfermedad establecida que otra más agrava porque justamente asienta sobre el territorio que ya tiene comprometido.
Bien, entonces, doctor, ahora ya le voy a pagar la visita, pero yo tengo 66 años, soy asmático, y estoy embarazado. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, lo último, digamos, no es muy posible, pero consideremos que sea así en la evolución de la biología. Dos cosas, digamos. Primero, si tiene esos factores de riesgo, sobre todo de la persona adulta, vacunarse, ¿sí? Lo más importante ahora es recibir una vacunación si uno está por arriba de la edad de los 55, 60 años de edad, ¿sí? Porque los costos-beneficios de una vacuna superan a los riesgos eventuales de cualquier vacuna. Entonces, mucho más beneficioso y mucho menos peligroso recibir una vacuna que, digamos, no recibirla, ¿sí? Y en el caso de la mujer embarazada, bueno, si la mujer ya está embarazada, como sabemos que es algo temporal, que no es un grupo etario, sino que es algo fisiológico, temporal, que se resuelve en meses, hasta donde sabemos, 9 meses.
Ya se te va a pasar, querida.
Claro, en esa situación, si la mujer es, bueno, ya está embarazada y tiene un cuadro, digamos, de gripe, tiene que, por supuesto, recibir asistencia, te diría, un poco antes que el resto de la población que no tienen factores de riesgo, para evitar las complicaciones.
Una amiga mía tiene un chico asmático que tendrá, no sé, 10 años. ¿Qué le digo? ¿Que se vaya a otro planeta? ¿Que se meta en una escafandra?
No, bueno, yo estaría más en condiciones de responder si en vez de 10 serían 20 años que yo veo adultos para arriba, ¿no? Pero te puedo decir algo de sentido común, por supuesto. Los chicos que tienen enfermedades también, enfermedades crónicas, alérgicas o asmáticas o cualquiera de ellas, por supuesto que en esta época del año son chicos que ante la menor manifestación de fiebre o tos, no postergar la consulta. Lo importante acá es la consulta oportuna, la consejería oportuna, sin mucha ciencia. Pero sí transmite sentido común y educación y información correcta, no mediática. Entonces es muy importante eso, que la gente común valore la, digamos, más que el televisor y que la pantalla, que es mucho más fácil recibir la información, los 20 minutos o no sé cuánto tarda cada médico de consulta y de información, digamos, mano a mano con el médico, que es lo más enriquecedor.
No, doctor, no, yo me tomo un par de aspirinas, me hago un tecito con vino caliente, prendo una vela a algún santo y ya está. ¿A qué voy a ir andando al médico?
Está bien, bueno, velas se pueden prender todo el año, digamos. No hay problema.
¿Por qué no habría que automedicarse?
No está bien, digamos, si una persona tiene fiebre, quebrantamiento general, dolor de cabeza, pérdida de apetito, mucho cansancio y está, digamos, vos lo ves enfermo, digamos, en todo su contexto, nosotros decimos con compromiso sistémico, no solamente una congestión nasal o de pronto una carraspera y de pronto está tomando un Fernet y cosas así, no. Pero la persona que te acabo de decir, la primera, digamos, que tiene unas manifestaciones generales, sistémicas, y si incluso tiene esos factores de riesgo, no tiene que cometer la imprudencia de automedicarse, ¿sí? Porque eso, lo que empieza barato, puede terminar siendo muy caro, ¿sí? Y lo que empieza siendo prevenible o manejable, podemos terminar manejando las complicaciones, que son mucho más difíciles.
Bien. Me está bajando la audiencia. Mira, acá yo tengo un medidor de audiencia. Ajá. Así que tengo que volver, me dice la producción, a la gripe porcina.
Ah, bueno, vamos.
Y dar alguna clase de información que sea alarmante. Las 2/3 partes del mundo ya están contaminadas.
¿De la gripe porcina?
Argentina está 7ª en esa lista, con menos afectados que Estados Unidos, incluso haciendo la proporción poblacional. Pero es uno de los países con más muertes.
Claro, yo creo que habría que analizar eso, si las 2/3 partes significa en superficie,
sí,
o en número de enfermos.
Debe ser la cantidad de habitantes totales que tienen los países en donde,
claro,
ya están.
Por eso es totalmente diferente, digamos, para justamente analizar cada uno de lo que los medios transmiten, porque yo interpreto que eso es el número de países.
En total hay menos de 60.000 casos.
Yo te acabo de decir que se mueren por año por gripe a nivel mundial 500.000 de personas, ni hablemos de la época de la gripe española, que se murieron millones de personas. Entonces, por eso son cosas que uno tiene que de alguna manera, no sé si es el objetivo, pero ser a lo mejor claro y bajar todo ese caldo que a veces nos ponen en las noticias y en los medios, que uno llega a la casa y no quiere mirar a la mano, no sé, al vecino, digamos, ¿no? Está bien, sí, por eso es que es una pandemia, digamos, eso es redundante con la definición de pandemia.
Se transmite muy fácil porque es un virus nuevo que los anticuerpos humanos no detectan rápidamente.
No parece ser tan así. La tasa de transmisión, según journals, lo que decimos nosotros journals, a revistas médicas científicas, que son las que, digamos, se producen, digamos, o sí, de alguna manera se producen en centros de investigación de referencia mundial. Y lo que se dice que la gripe común, la estacional, por así darle el nombre, la tasa de transmisión es hasta casi un 20%, de un 15 a un 20%, y esta es de un 15 a un 25%, o sea que estamos hablando de porcentajes que a lo mejor hasta de un país a país varía.
En Argentina ha atacado la gripe porcina especialmente a chicos de entre 5 y 14 años, según las estadísticas que vemos.
Eso
quizás se deba a que los más viejos tenemos anticuerpos de otras gripes, o a los sistemas de transmisión en los colegios.
Mira, yo no soy epidemiólogo, pero tengo nociones, digamos, como para hacer algunas especulaciones. Llama la atención eso, porque en el resto del mundo o en otros países, no para ser tan categórico, la población más afectada son adolescentes y jóvenes, o jóvenes adultos. Y acá estamos viendo que el 50% son de 5 a 14 años, 28% de 5 a 9 y 22% de 9 a 14, según los datos de 1.200 pacientes infectados por el informe del Ministerio Nacional. Así que eso, la verdad que a mí me hace especular algunas cosas, probablemente, claro, siempre hay que plantearse hipótesis, ¿no es cierto?, para justamente corroborar lo absurdo de lo real, digamos, ¿no?, de lo que ocurre. Pero me llama la atención, es como uno podría pensar, ¿por qué adolescentes allá en Estados Unidos y acá niños? ¿No es cierto? Uno podría decir, bueno, quizás lo nuestro es porque estamos en plena, digamos, época estacional del comienzo del invierno, y Estados Unidos fue al final del invierno, ¿sí? Cosa que hace variar mucho. Otra, uno podría decir que a lo mejor hay una subconsulta o un subdiagnóstico de personas adultas y son portadores contagiados, y que a lo mejor al chico, como todos tenemos miedo de que se nos complique y deje de reír, entonces lo llevamos pronto y le sometemos a estudios, y eso puede seleccionar a lo mejor.
Muchos viejos como yo, que se toman un tecito y se meten en la cama y no denuncian
la pasan,
el caso.
Puede ser que la pasen bien, o justo al día siguiente, cuando van, ya no dan más de la fiebre, van y ya no tienen, y se vuelven un poco más o se distraen en el centro, ¿no? Es posible.
La pandemia de gripe porcina, según unas cuentitas que yo hice, se duplica cada 15 días en el mundo. Sí, actualmente son, voy a hacerle la, cada 15 días son 7.000, 15.000, 30.000, y al fin de esta semana
van a decir que tiene un crecimiento, digamos, aritmético, no logarítmico.
Exacto, hasta ahora por lo menos. Y me llama la atención que en el hemisferio norte, como vos dijiste, Estados Unidos esté en verano, siendo que la gripe se suponía que era una enfermedad con un pico mucho más grande en invierno.
Claro, lo que pasa es que, como te digo, el hemisferio norte lo agarró ya terminando el invierno por los mexicanos, que ellos tienen sus hipótesis ahí, demás cosas, pero ellos están esperando, y seguramente va a salir la vacuna oportunamente para el hemisferio norte cuando ellos vayan a tener la gripe, digamos, ¿no? Cuando el tercer mundo tiene la gripe, digamos. Es largo de hablar, y uno no conoce tantas cosas ahí que... Pero esa es la situación estacional, epidemiológica y bueno, y sus interrogantes.
Yo anduve por muchos lugares, me dediqué a la fotografía y al video, usted sabe, y me terminé teniendo muchos amigos de distinta índole. Uno de mis amigos, de casualidad, es un experto en los temas médicos macro, digamos.
Ah, qué bien.
Creo que nunca vi un paciente de cerca, pero dos veces por semana habla con la presidenta de la Organización Panamericana de la Salud, etcétera. Está muy en esos temas. Yo le escribí un mail. Che, voy a hablar de la gripe porcina, ¿qué me decís?
Bien.
Querido Carlos, estoy en Kenia, un país muy lejano que no es ni de Europa ni de América. El dengue no es un tema médico, sino social. Y la influenza A no es un tema médico, sino de prevención sanitaria. Y aparte, Me tienen podrido con esta pavada de que se cura sola en una semana guardando reposo y sin medicación. ¿Hasta acá cómo vamos? Este nunca vi un paciente de cerca.
Bueno, como todas las cosas, tiene un poco de razón, digamos, en la visión.
Sí, sigo.
Generalmente está, creo que coincido.
Mientras tanto, seguimos la moda mediática de la fiebre porcina. No se ha encontrado ni un solo porcino enfermo en el mundo, porque el chancho es un portador de la mutación y no de la enfermedad. En Egipto, por efecto de la prensa mal informada y los políticos truchos, fíjate cómo habla este amigo mío, ¿no?, quebraron a los productores con grandes matanzas de ese animal. Enmascaramos con tonterías los gravísimos problemas de la salud pública argentina: chagas, tuberculosis, abortos clandestinos, enfermedades de transmisión sexual y más. Un abrazo y mi deseo de que tengas mucha audiencia.
Bueno. Sí, bueno, vos querés que te...
No sé.
¿Qué opinas sobre eso?
Sí,
no, lo que no coincido, digamos, o por ahí tenemos otra información, ¿no? Es que en realidad, sí, hubo esto de la gripe porcina, no es nueva, ya en el 2005 o antes ya hubo casos aislados en personas que se dedicaban a la cría intensiva de cerdo, ¿sí? Y por suerte, digamos, no se ha expandido, el virus no ha mutado, como ha pasado ahora en México, para adaptarse cada vez más a la especie humana y cada vez más ser más fácil de transmitirse. Entonces, por ahí, bueno, no sé, es la fuente que yo leo, por supuesto, pero sí hubo casos, digamos. Lo que pasa que se han dado en Estados Unidos, en Bélgica, España, Inglaterra, etcétera, situaciones puntuales y autolimitadas, ¿sí? Entonces, por ahí hasta cierto punto. Sí, es cierto, los porcinos también se resfrían y tienen gripe, digamos. Esto es por nada, yo no sé, digamos, he tenido un padre veterinario y tengo un hermano, pero sé, digamos, que se la padecen, digamos, y aparte de ser portadores.
Para contagiarse una gripe de un cerdo, habría que darle un buen beso en la boca o comer carne cruda de cerdo.
No sé, se besa tanta gente que... Pero bueno...
No, hablamos de ovejas, hablamos de cerdos.
No de Dolly, está bien. No, yo creo, mirá, lo que dice la ciencia, bueno, no está tan seguro de que la transmisión sea tal cual nosotros decimos. Sí estamos tomando, a ver, medidas de protección, porque es lo más razonable para pensar, ¿sí? Pero no es taxativamente que sea así. Así que mal podemos inferir exactamente cómo es la vía exacta, si es el beso, pero estoy seguro que no es el consumo de carne cocida de cerdo.
Ok. ¿Sí? Ahora viene la tanda comercial. Después de la tanda yo le voy a preguntar al doctor Carlos Remondegui, que hoy nos acompaña, especialista en enfermedades infecciosas, le voy a preguntar por qué en la provincia de Jujuy tenemos un 20% más de enfermedades infecciosas que en el resto del país. Y si entonces la gripe porcina tan terrible y malvada nos puede destruir como provincia y eliminar a toda la población. Después del corte, ¿me lo cuenta, doctor?
¿Cómo no?
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9. Desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.